Esta es la segunda parte del sermón titulado Respuestas Bíblicas a los Evangélicos número 2. La razón por la que los apóstoles no fueron inmediatamente a los gentiles, además de esperar por el tiempo correcto, fue porque ellos tuvieron que acabar con la barrera que estaba entrenada en las mentes de tantas personas concerniente a las leyes del judaísmo en relación a otras personas. Muy racistas en verdad. Entonces, veamos la reacción de aquellos en Jerusalén. Dios hizo esto con Pedro. Si hubiera sido esto hecho con Pablo, quien fue llamado después, ustedes saben que habrían aquellos quienes hubieran dicho, bueno, Pablo no fue un apóstol original. Es por eso que él escogió a Pedro para hacerlo. ¿Quién va a disputar con Pedro en este punto? Veamos aquí, en Hechos capítulo 11, cómo él fue recibido, porque recuerde, habían ciertos otros hermanos que fueron con él. Luego, esto dice que Pedro permaneció allí por un número de días. ¿Qué pasó entonces con aquellos que fueron con él? La única forma que aquellos en Jerusalén hubieran escuchado esto es si aquellos que fueron con él volvieran a Jerusalén y dijeran, adivinen qué pasó. Bueno, vayamos entonces a Hechos capítulo 11 y vamos a comenzar desde el primer verso. Hechos capítulo 11, comenzando en el verso 1, dice así. Los apóstoles y los hermanos, quienes estaban en Judea, escucharon que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, esto no dice aquellos, no dice aquellos que hermanos que estaban con él, ¿cierto? Ellos indudablemente subieron primero. Sigamos leyendo. Aquellos de la circuncisión. Había un partido de la circuncisión desarrollándose en Jerusalén. Nosotros los judíos somos los importantes y los gentiles no circuncidados pueden estar en nuestra compañía. Veremos cómo cayó esto en Gálatas 2. Sigamos leyendo. Aquellos de la circuncisión disputaban con él diciendo, tú entraste a hombres quienes eran incircuncisos y comiste con ellos. No solo eso, él permaneció allí y los hospedó también. ¡Oh, qué pecado tan tremendo! Sigamos leyendo, verso 4. Pero Pedro relató el evento desde el comienzo y les expuso todo en orden diciendo, estaba en la ciudad de Joppe orando. Y vi en un trance una visión, una cierta vasija descendiendo del cielo como una gran sábana bajada por cuatro esquinas. Y vino todo el camino a mí. Entonces la miré cuidadosamente, considerando, y vi las bestias de cuatro pies, y las cosas rastreras y las aves del cielo. Y escuché una voz decirme, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, en ninguna forma, Señor, porque nada común o impuro nunca ha entrado en mi boca. Entonces una voz del cielo me respondió la segunda vez diciendo, lo que Dios ha limpiado no debe llamar común. Y esto pasó tres veces. Luego todo fue tomado arriba en el cielo. Y he aquí tres hombres quienes habían sido enviados a mí desde Cesarea se pararon inmediatamente en la casa en la cual estaba, y el Espíritu me dijo, ve con ellos, dudando nada. Entonces Dios tenía que comunicar esto directamente a Pedro. Sorprendente, ¿cierto? Así es cuán grande era el problema. Ellos amarían haber dado a los gentiles un evangelio menor. ¿Cómo lo sé? Todo lo que tiene que hacer es ver las enseñanzas del judaísmo hoy en día. Ellos dicen, los gentiles no tienen que guardar el sábado, los gentiles no tienen que guardar los días santos, Los gentiles no tienen que seguir la ley de carnes limpias e impuras. Los gentiles tienen que seguir las leyes de Noé, como ellos las llaman. Eso hubiera pasado a la iglesia justo en ese punto, si Pedro no hubiera sido el que fue allí e hizo esto. Esto es muy importante entender, porque esto refleja la mente del judaísmo, y Dios no iba a tener ningún judaísmo en la iglesia. El judaísmo no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. Ahora, si usted en verdad quiere ver algo que abre los ojos, vaya a internet y descargue los sermones Escrituralismo versus Judaísmo. Tomamos un recorrido todo el camino a través del Evangelio de Mateo y vemos que el cristianismo no salió del judaísmo. El cristianismo vino de Cristo y Cristo rechazó el judaísmo. Entonces, es por esto que Dios hizo eso de esa forma con Pedro. Note la reacción después que él les dijo. Leamos verso 14, hablándole de Pedro a Cornelio. Leamos. ¿Quién hablará palabras para ti, por las cuales tú y toda tu casa serán salvos? Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, incluso como también vino sobre nosotros al comienzo. Esto es, según Hechos 2. Sigamos. Entonces recordé la palabra del Señor, como él había dicho: Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Note a Pedro, note lo que dijo. No hay evangelio inferior aquí. Leamos. Por tanto, si Dios les dio también el mismo regalo que fue dado a nosotros, quienes creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para disentir? ¿Tengo el poder para prohibir a Dios? Es por eso que tenía que ser hecho de esta forma. Es por eso que no podría venir de ningún hombre. Es por eso que tuvo que ser hecho antes que Saulo, quien llegó a ser Pablo, llegara a ser un apóstol. Sigamos leyendo. Y después de oír estas cosas, estaban mudos y glorificaron a Dios diciendo: Entonces, para los gentiles ciertamente Dios también ha otorgado arrepentimiento hacia vida. Esto es un testimonio tremendo, ¿cierto? Entonces, así es como Dios lo hizo. Dios no los envió a los gentiles hasta que Dios estuviera listo, aunque Él dijo en Mateo 28: Vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Eso fue hecho para que la voluntad de Dios fuera hecha muy clara antes que los hombres comenzaran trayendo sus propias ideas, la cual es esta: no hay diferencia entre gentil y judío, mucho antes que Pablo fuera un apóstol. Veamos ahora algunas de las otras cosas que ellos también tuvieron que hacer. Hay una completa mala concepción. La mayoría de la gente cree que los judíos guardan los mandamientos de Dios. No es así. La mayoría de la gente cree que los judíos en los días de Jesús guardaban los mandamientos de Dios. No es así. Es justo como mucha gente hoy en día que tienen la Biblia, pero ¿cuántos de ellos creen en verdad? Muy pocos. Lo mismo con los judíos. Vayamos ahora a Marcos capítulo 7. Hemos estado allí muchas veces, pero en la luz de lo que acabamos de cubrir aquí, veamos lo que dice. Es por esto que es importante para ustedes entender lo que dice el código de la ley judía. Hemos enviado muchos, muchos códigos de la ley judía. Esto no es para mostrar lo que deberíamos hacer. Esto es para mostrar lo que no deberíamos hacer. Veamos lo que Jesús dijo aquí. Veamos el registro muy cuidadosamente. Así podemos entender lo que está pasando. Veremos que sus discípulos estaban allí. Esto también llega a ser importante, porque estas son algunas de las enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Vayamos entonces a Marcos capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 1. Marcos capítulo 7, en el verso 1, dice así: Luego, los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente, y cuando vieron a algunos de los discípulos comiendo con manos sucias, esto es, manos no lavadas, hallaron falta, porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven sus manos totalmente. Incluso cuando llegan del mercado, no comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. Deberían de leer algunas de las tontas leyes que inventaron para guardar el sábado. Y necesita saber que Dios nunca dio tradición oral a través de Moisés. ¿Por qué Dios tuvo que escribir lo de Moisés? Porque la tradición oral crece. Ellos en realidad no tenían tradición oral alguna, sino hasta el comienzo del año 400 a.C. Y esto es cuando inculcaron muchas de estas cosas de sus creencias egipcias y los judaizaron. La mayoría de la gente no sabe eso. Los protestantes no conocen nada acerca del judaísmo, excepto que ellos mejor apoyan a la nación judía, no sea que sean malditos. Están muy deseosos de tomar el dinero, pero ¿les otorgarán igual estatus con otros judíos? En ninguna forma. Hay muchas otras cosas, así que necesita entender eso. Sigamos leyendo, verso 5. Por esta razón, los fariseos y los escribas le preguntaron diciendo: ¿Por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Ahora, la tradición de los ancianos no es la palabra de Dios, ¿cierto? No, la tradición de los ancianos es judaísmo. Todo judaísmo es tradiciones, y ellos mantienen esa tradición por encima y superior que la palabra de Dios. De hecho, cuando este libro salga, usted va a leer una cita por los judíos explicando que Dios está atado por la decisión de los rabíes. Así es cuán importantes son los rabíes. Entonces puede ver por qué Dios no quiso esto en la iglesia. El comentario fue hecho: esto es lo que hace el Papa. Sí, ¿ha escuchado el término religión judeocristiana? Esa frase es cierta para el catolicismo y el protestantismo desde este punto de vista. La mayoría de la gente no entiende esto, pero el catolicismo salió del judaísmo egipcio. Es por eso que ambos visten el pequeño gorrito. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? El Papa viste uno. Ahora, cuando llegaron a Roma con eso, ¿qué hicieron? Trajeron las tradiciones de los judíos, trajeron las tradiciones del mitracismo y los casaron, y voilà. ¿Qué salió de ese sombrero? El catolicismo. Y el Papa tiene el mismo privilegio como el rabí, cuando dicen: Dios está atado por lo que el Papa dice. ¿Puede alguien mandarle a Dios? Si cree así, lea mejor el libro de Job. Note cómo Jesús respondió y destruyó el mito que el cristianismo salió del judaísmo. No separado del judaísmo, y eran escrituralistas. Ahora, si no tiene el artículo ¿Cómo cumplió Jesús la ley y los profetas?, puede descargarlo. Puede leerlo en la Biblia, puede leerlo en la armonía de los evangelios. Está allí. Leamos entonces. Y él respondió y les dijo: Bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, personas maravillosas, con todas esas leyes maravillosas. Aleluya. No. Él dijo, leamos: Ustedes hipócritas, de doble cara, santurrones, aparentadores. Sigamos. Como está escrito: Por esto es que Dios no quiere ninguna de las leyes del judaísmo en la iglesia, Y por eso es que todos, judío y gentil, tienen el mismo requerimiento del Evangelio. Sigamos leyendo. Este pueblo me honra con sus labios. ¿Y no es esto cierto con los evangélicos cuando dicen, oh, bien, no necesitamos las palabras de Jesús en el Evangelio? No necesitamos eso. Tenemos un Evangelio superior que trajo Pablo. ¿Qué están haciendo? Están honrando a Jesús con sus labios. Sigamos. Pero sus corazones están lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Esto es exactamente lo que hace el judaísmo. Esto es un rechazo y repudio del judaísmo y toda otra tradición por cualquier otra religión que esté en contra del Evangelio de Jesucristo, judío o gentil. Sigamos leyendo. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. ¿No es eso lo que pasó? ¿El catolicismo y sus tradiciones rechazan los mandamientos de Dios? Sí. ¿Los protestantes lo siguen muy de cerca? Sí. Tal vez no todos ellos, pero tienen sus propias tradiciones. Guardan el domingo, la Navidad, Easter, Año Nuevo, y guardan lo que llaman la comunión. Los católicos lo llaman el sacrificio de la misa. Mientras que el Nuevo Testamento enseña la Pascua cristiana, el sábado y los días santos. Y ahí está el punto divisorio, y estas son las cosas que los evangélicos rechazan hacer. Entonces, no es de extrañar que no entiendan la palabra de Dios y hacen preguntas como las que estamos leyendo aquí. Estoy feliz que él me preguntara esas preguntas, porque vamos a tener que cubrir a mucha gente con esto, y quiero que todos aprendan y entiendan en caso que se encuentren con alguien quien tenga las mismas preguntas o que tenga la misma idea. Hay millones. En este libro, Dejando la Iglesia, hay 78 millones de protestantes en América que están en cambio continuo, dejando la iglesia, renunciando a la iglesia. Adivinen dónde están encontrando a Dios. Un hombre escribió, dijo, salí de la iglesia porque era aburrida y estúpida, y me enojé con la misma cosa siempre. Entonces permanecí en casa, leí los salmos, y encontré más de Dios en un año donde leí los salmos y oré en casa, que en cualquier cosa que aprendiera en esa iglesia evangélica en la que estuve. Entonces, por eso es que tenemos iglesia en casa. Espero que Dios use eso para ayudarle a mucha gente. No es acerca de nosotros, no es acerca de números, es acerca de ellos y es acerca de la relación con Dios. Porque la verdad del asunto con el protestantismo hoy en día es que ellos están consiguiendo gente nueva para ir al frente de la puerta y todos los miembros antiguos están saliendo por la puerta trasera. Porque como mencioné antes, es justo como el anuncio en la televisión. Dos niñas sentadas allí en una mesa y el hombre le pregunta a una, ¿le gustaría un pequeño pony? Entonces él le da a ella ese muñeco. Ella dice, oh, gracias. Y se va a la otra niña y le dice, ¿le gustaría un pony? Ella dice, sí. Él va y de pronto, clic, 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 y aquí hay un pony verdadero. Realmente consiguieron una muy buena foto de la mirada en la cara de esa pequeña niña. ¿Por qué yo no tuve uno? Nunca lo pidió. Los protestantes llevan a todos a la línea de salida. ¿Cree usted en Jesús? Sí. ¿Quiere sus pecados perdonados? Sí. ¿Acepta a Jesús como su Salvador? Sí. Aleluya. Ha nacido de nuevo. No hay nada más que necesite hacer. Una vez salvo, es salvo por siempre. La Biblia dice que mejor usted sea bautizado. Y hablaremos acerca del bautismo. Después de leer este libro, Dejando la Iglesia, les digo que es altamente improbable que cualquiera en el protestantismo, incluyendo los ministros, sean convertidos. Entonces, ¿por qué debería la Iglesia de Dios ir a los protestantes para averiguar cómo adoran ustedes a Dios? Ellos pueden tener algunas cosas que son rectas y buenas. Dios honrará eso. Pero en cuanto a salvación, esa es toda otra historia. Usted debe tener el Espíritu de Dios y debe estar en pacto con Dios. Ir a la iglesia no lo salva. Ninguna iglesia puede salvar a nadie, solo Dios puede. Entonces, esto es algo tremendo cuando lo entiende aquí. Ahora, vamos a abordar un tema difícil. A los evangélicos les gusta escoger ciertas escrituras. Les gusta ver en aquellas que parecen contradicciones. ¿No es algo fantástico que Dios tuviera esto en esa forma, en las escrituras, para probar si usted realmente quiere la verdad o no? Si usted va a argumentar con Dios o no. Si va a amar a Dios o no. Si va a obedecer a Dios o no. Va a venir con actitud de mente carnal y decir, bien, no tenemos que hacer eso. Si observamos a Pablo, déjeme darle una pequeña enseñanza sobre eso. En el año 200 después de Cristo, Marciano hizo la misma cosa. Él fue a través y dijo, tenemos el Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús predicó era para los judíos. Nosotros tiramos eso. Ahora nosotros vamos a través de las epístolas del apóstol Pablo y quitamos todo lo que tiene que ver con la observancia de los mandamientos. Y así hemos conseguido el evangelio puro y espiritual de Pablo. Ahora, ¿qué dijo Dios de adicionar o quitar de esto? Él dijo, no lo hagan. Hay una advertencia en la última parte del libro Apocalipsis acerca de adicionar o quitar de esto. Esa fue la canonización de todo el Nuevo Testamento, no de tan solo el libro de Apocalipsis. Veamos lo que Pablo dijo aquí. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Gálatas capítulo 1, en el verso 1, dice así: Pablo, un apóstol, no de hombres ni hecho por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien lo levantó de los muertos. Esto tenía que ser de esa forma, porque ninguno de los apóstoles habría aceptado a Pablo si él hubiera venido y dicho, oh, estaba arrepentido y ahora quiero ser un apóstol. Nunca hubiera ocurrido. Entonces Jesús tuvo que enseñarle. ¿Tuvo él las mismas enseñanzas que los apóstoles? Por supuesto. ¿Le enseñaría Jesús algo diferente? No. Si él lo hubiera hecho, Dios sería hipócrita, ¿correcto? Exactamente como la pequeña niña con el muñeco de caballo y la niñita con el caballo real. Dios sería hipócrita. Sigamos leyendo. Quien lo levantó de los muertos, y todos los hermanos quienes están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que pudiera liberarnos del presente mundo maligno, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria en las eras de eternidad. Amén. Note ahora lo que él dice, y esto aplica a todos. Y él dice esto a causa de lo que pasó, como es registrado en Gálatas 2. Ellos estaban agregando al evangelio por separarse de los gentiles. Eso fue un evangelio diferente, y también los otros problemas que tuvieron dentro de la iglesia de Galacia. Y tendré que decirles esto. El libro de Gálatas es el número uno de los libros más difíciles de entender del Nuevo Testamento. A causa de eso, por favor entienda esto. Cuando comience a estudiar la Biblia, no comience con Gálatas, porque va a llegar a conclusiones equivocadas, especialmente si no sabe nada acerca del judaísmo. Es muy importante entender eso. Note ahora lo que dice Pablo, comenzando en el verso 6. Esto es algo bastante fuerte. Leámoslo. Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. ¿Cómo podría haber un evangelio diferente para los gentiles y uno diferente para los judíos? ¿Hay dos caminos? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces ellos no podían tener un evangelio diferente. ¿Cómo podría ser eso? Solo la división incorrecta de la Escritura por hombres hace parecer que hay un evangelio diferente. Eso es todo. Sigamos leyendo. El cual en realidad no es otro evangelio. Porque no puede haber otro evangelio. Y esto lo deja muy claro. Sigamos leyendo. Sino que hay algunos que los están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. Note ahora el verso 8. Esta es la condena más fuerte de esta teoría. Leamos. Pero si nosotros, esto es, cualquiera de los apóstoles, sigamos, o incluso un ángel desde el cielo, les predicara un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, nosotros, eso se puede referir a Pedro, Santiago, Juan, ¿correcto? Todos los apóstoles allí, en la conferencia en Hechos 15, ¿correcto? Sí. Leamos, sea maldito, cortado de Dios sin salvación. Entonces, mejor sea cuidadoso en lo que está describiendo como un evangelio diferente para los gentiles. No hay tal cosa. Puede preguntarse usted mismo, si cree en eso, ¿ha sido engañado por alguien? Piense acerca de eso. Sigamos leyendo. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez, si cualquiera, porque él está preparando el camino para su confrontación registrada en el segundo capítulo acerca de Pedro y Barnabás y el partido de la circuncisión de Jerusalén. Leamos, si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Ahora, todos los evangélicos, por favor, siéntense y tomen nota de esto. Leámoslo. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿Por qué han ellos cambiado el evangelio a un evangelio fácil, con casi nada que hacer, sin ningún costo involucrado? Porque quieren tener a los que no tienen iglesia dentro de la iglesia. Entonces ahora terminan con una cantidad de bien oradores, pero que son inconversos. Sin duda, no puede llegar a ninguna otra conclusión si lee el libro dejando la iglesia. Sigamos leyendo. ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Ahora, ustedes saben la reprimenda en Gálatas 2 contra Pedro por lo que hizo. Sigamos leyendo. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de acuerdo a hombre, sino Cristo. ¿Cuál fue el evangelio que los 12 apóstoles recibieron? ¿Era este de hombre o era de Dios manifestado en la carne? De Dios, el mismo evangelio, no podía ser diferente. Sigamos. Porque ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre, más bien fue por la revelación de Jesucristo. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Cristo para los 12 apóstoles cuando Él estuvo aquí? La revelación de Dios, ¿cierto? ¿No dijo Él que Él vino a revelar al Padre? Sí. No es diferente. Sigamos. Porque ustedes escucharon de mi antigua conducta cuando estaba en el judaísmo. Esa es la traducción correcta. La King James dice en la religión de los judíos. Es judaísmo, para que sepa qué es eso. Sigamos. Como estuve persiguiendo excesivamente la iglesia de Dios y estaba destruyéndola y estaba avanzando en el judaísmo, mucho más allá de muchos de mis contemporáneos en mi propia nación, siendo más abundantemente celoso por las tradiciones de mis padres. No por las enseñanzas de Dios, no por la ley de Moisés, no por los profetas, no por los salmos. Las tradiciones, ¿las cuales qué? Rechazan los mandamientos de Dios. ¿No acabamos de leer eso? ¿Qué estuvo él haciendo? Estuvo persiguiendo y matando hermanos, ¿correcto? Sí. Sigamos. Pero cuando agradó a Dios, quien me seleccionó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su propio Hijo en mí, para que yo pudiera predicarlo como el Evangelio. Pregunta. Si usted predica a Jesucristo como el Evangelio, ¿cómo puede ser eso un evangelio diferente del que Jesús enseñó a sus discípulos? La traducción literal del griego, predicarlo a él, no a hombres, predicarlo a él, no a tradiciones. Sigamos. Predicarlo a él como el evangelio entre los gentiles. Inmediatamente no conferí con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, aquellos quienes fueron apóstoles antes de mí, sino me fui a Arabia y regresé nuevamente a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para ser familiarizado con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto Santiago, el hermano del Señor. Luego, leemos en el libro de Hechos cuando los otros hermanos subieron allí y encontraron a Saulo allí arriba, el que llegó a ser Pablo. Ellos iban a matarlo, justo como es hoy en día con los judíos. Vaya contra sus tradiciones y ellos se encargarán de usted. Entonces ellos dijeron, «Ey, usted debió haberse largado de aquí». Lo llevaron a Cesarea y lo pusieron en un bote y dijeron, «Adiós, Saulo, que Dios esté con usted». Entonces luego, después que hubo gentiles siendo convertidos en Antioquía, enviaron a Barnabás allí, y Barnabás fue a Tarso para encontrar a Saulo y traerlo a Antioquía. Ahí es cuando él comenzó a predicar y enseñar, no hasta entonces. Entonces Saulo fue puesto en el cajón hasta el tiempo en que estaba listo. Dios hace todo en su plan y tiempo señalado. Sigamos en el verso 20. Ahora, las cosas que estoy escribiéndoles ante Dios, no estoy mintiendo. Luego vine a las regiones de Siria y Cilicia. Siria en aquel entonces es donde estaba Antioquía. Sigamos. Pero fui desconocido por cara para las iglesias en Judea que están en Cristo. Ellos solo oyeron. El que una vez nos persiguió está ahora predicando el Evangelio, la fe que él una vez destruyó, y glorificaron a Dios en mí. Ahora, aquí viene la confrontación. Esto es importante entender, tan importante que lo voy a dejar para el siguiente sermón, porque cuando entre en eso no quiero romperlo, porque ustedes necesitan saber lo que pasó. Tan solo les daré una pista. Gálatas 2, en el verso 14 dice, leamos, vayamos allí, Gálatas 2, verso 14, dice, pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente, de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, en la presencia de todos ellos, si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles y no de acuerdo al judaísmo, ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta es la traducción correcta. Es por eso que la versión Reina Valera cae en su propia cara en Gálatas 2. Y cubriremos eso la próxima vez.